Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa la llegada de migrantes a las costas españolas. Solo hoy, sábado, se han contabilizado hasta 94 personas llegadas en diferentes zonas de España. 56 en Baleares, 14 en Granada, 11 en Almería, 10 en Ceuta y 3 en el Estrecho de Gibraltar. De esos 94, 10 eran o son menores. Es un problema que nos afecta a todos, sobre todo a estas personas, y por ello la respuesta a su llegada es primordial. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores del proyecto Camino Contigo y delegado de Migraciones de la Diócesis de Alcalá. Trata de ayudar a estas personas en los principales problemas que presentan al llegar a nuestro país.
Necesitan sentir que son importantes para alguien y necesitan también que les ayudemos, les acojamos. En esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Desde que comenzó este año 2024 son ya aproximadamente unas 24.900 personas las que han llegado de manera irregular a España. Y seguimos muy pendientes también del accidente que ha costado la vida a una persona en el Festival Bombastic en Llanera, en Asturias. Allí fallecía esta madrugada un joven de 25 años después de sufrir un golpe en la noria. El propio festival ha emitido un comunicado dando el pésame a la familia y además ha asegurado que su evento es seguro para todo el mundo y que cumple con todas las normativas. Manu Pérez.
También se ha pronunciado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que ha querido tranquilizar al público asistente asegurando que todos los jóvenes que están ahora mismo disfrutando del festival pueden seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. La organización ha expresado sus condolencias a la familia y allegados del fallecido y ha apuntado que el joven sufrió un accidente por un golpe en la noria del recinto mientras hacía uso de la misma. Por su parte, la Guardia Civil está investigando las causas del fatídico accidente y cuya principal hipótesis, según los primeros testimonios, se encuentra en que el joven, por motivos que se desconocen, sacase la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria y sufriese un golpe con parte de la estructura de la atracción. El evento de música se está desarrollando desde el jueves y termina precisamente hoy, sábado. No se va a cancelar y se espera una asistencia total de 60.000 personas.
Y en Valencia, miles de bañistas ya han hecho uso durante el día de las playas que se vieron afectadas por el vertido de hidrocarburos que todavía se sigue investigando. Durante las últimas 72 horas, los equipos de limpieza han trabajado para limpiar cerca de 3 kilómetros de Costa Pascual Claramonte.
El cambio de bandera de roja a verde, de forma literal, ha sido a cargo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que confirmaba que todo está ok.
Después de analizar y de recibir los resultados de la calidad del agua, que ha sido totalmente eliminado y retirado, podemos decir que evidentemente ya ponemos bandera verde, el agua está exenta de hidrocarburos.
Vuelta a la normalidad y a una imagen de las playas más habitual para un mes de julio, con turistas.
Caliente pero limpia, perfecta. Si la comparo con la de Málaga, eso, la temperatura más alta, pero bien.
Se ve bien, yo la veo bien.
Più pulito rispetto a quello italiano.
La agua está muy linda.
Lo que todavía queda por aclarar, el origen de esa mancha.
Vamos a incorporar toda la documentación de la que disponemos y estoy convencida de que todos estamos interesados en identificar el buque y, sobre todo, en que asuma la responsabilidad.
La unidad de medio ambiente de la Fiscalía ya ha abierto de oficio una investigación sobre un vertido que afectó a 3 playas que pertenecen a un parque natural como es el de la Albufera.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Tour de Francia llega a su fin, Sara Pastor.
Hoy penúltima etapa que ha arrancado en Niza este mediodía. ¿Cómo ha concluido y qué esperamos para mañana, Eri Frade?
No entraba en sus planes, pero el Soudal de Remco Evenepoel, Landa incluido, acercaron la fuga para ver si el belga podía soñar con la segunda plaza, incluso con la victoria de etapa. Pero Vingegaard se defendió, se marchó a solas con el líder, dejaron con el molde a Carapaz y a Enric Mas, los últimos de la fuga, y a Pogacar no le ha quedado otra que rematar la faena y conseguir su quinta victoria de etapa, además de la victoria virtual en esta edición 111 del Tour. Mañana es la crono final en Niza, pero poco queda por saber en la general. Pogacar le saca 5-14 a Vingegaard. Vingegaard tiene un margen de 3-10 sobre Evenepoel, que va a ser tercero. Almeida y Landa, cuarto y quinto, quedan separados por 40 segundos, aunque el vitoriano se maneja bastante mal en la especialidad contrarreloj.
Ha sido día de clasificación del Gran Premio de Hungría. ¿Has hablado con los españoles, Carlos Miquel?
Sí, la verdad es que las sensaciones son buenas para Carlos Sainz, que cree que es lo máximo que se podía hacer. Recordemos, sale cuarto en parrilla, pero ve difícil el podio. Tienen que fallar los tres que tiene delante, la pole de Lando Norris, segundo Piastri, tercero Max Verstappen, y en el caso de Fernando Alonso, profunda decepción, sale séptimo, pero si no es por la bandera roja que salió al final de la prueba, podría haber acabado entre los cinco primeros de la parrilla.
Y mañana Rafa Nadal juega la final de Bastado.
Gracias, Sara. Continúas en COPE, te quedas escuchando Lo que casi nadie sabe con Gonzalo Zavalla y Juan Andrés Rubert.
Estar informado. Rubert y Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado. Now, baby,
¿qué tal estás? Muy buenas tardes, soy Juan Andrés Rubert y solo espero que lo estés pasando muy bien, que estés pasando un muy buen verano. Yo te doy la bienvenida a Lo que casi nadie sabe. Este es un programa que te vale si estás en la playa, si estás en el apartamento, si estás viajando en el coche. O si estás currando también, que no eres el único, ¿eh? Porque otro que está aquí, pico pala, incombustible, es el de barrio, el boina verde, Gonzalo Zavalla.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, un placer.
Aquí estamos.
Una vez
aquí
más,
estamos.
Buenas tardes a todos los oyentes de Lo que casi nadie sabe.
Qué
espero
remedio.
Que estéis pasando un buen verano, que estéis preparados, porque no te vamos a dejar indiferentes. En la próxima hora seguro que vas a aprender algo que casi nadie sabe, porque la intención de este programa es contarte ese detalle, ese secreto, esa curiosidad que está escondida dentro de la historia general.
Ojo, ojo, ojo. Vamos a partir de una historia que conoce todo el mundo y contarte un detalle desconocido para que esta tarde, esta noche, cuando te sientes a cenar en familia o con tu pareja o con quien sea, pues puedas decir, oye, ¿sabías que...? Y se queden todos boquiabiertos.
La juventud está preparadísima.
Mira, en la próxima hora vamos a hablar de ciencia, vamos a viajar, vamos a hablar de deporte, de historia, de aventuras y de música. Pero no de cualquier manera, porque tenemos sonando los mejores clásicos de la historia de la música, en este caso, Van Morrison.
¡Qué maravilla, Van Morrison! Yo me imagino ahora mismo, aunque estamos en el estudio, Gonzalo, esa puesta de sol en la playa, mientras escuchas a Van Morrison de
queda
fondo,
perfectamente.
La guitarrita, una buena cerveza.
Sí, sí, sí.
Un Van Morrison, por cierto, que despierta simpatías y odios y a partes iguales, suele pasar con los artistas. Y hay gente, pues bueno, que le considera bastante insoportable.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo.
¿Sabes quién era muy fan, es muy fan de Van Morrison?
A ver, sorpréndeme.
Rodrigo Rato.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Sí. Bueno, este hombre...
A mí me tenía que gustar la música, este hombre, ¿no?
Yo digo, sí. Además del dinero, le gusta la música. Este hombre nació en Belfast, me refiero a Morrison, no a Rato. No era buen estudiante. De hecho, dejó los estudios muy prontito. Y no empezó en solitario, sino que pasó por varios grupos. Entre ellos, Denny Sands, The Javelin, de Monarchs, y adivina qué, acabó mal con los integrantes.
Vaya.
Y terminó haciendo su carrera en solitario.
Bueno, pues igual sí que era un poco pieza así este Van Morrison, pero bueno, hay un par de cosas que le van a salvar. La primera es que es un gran aficionado de la radio, lo ha dicho en más de una ocasión, suele escucharla con regularidad.
Bien.
Y todos estamos de acuerdo en que la gente que escucha la radio, qué narices, es mucho más interesante que los que no la escuchan.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí, 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 sí.
En muchas de sus canciones, Van Morrison mete frases donde pide que alguien encienda la radio. Uno de esos temas es este Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with. Ah.
Estoy pensando cómo decir Brown Eyed Girl, también como lo has dicho tú.
He dejado el listón muy alto, claro, es lo que tiene, es lo
sí,
que
sí,
tiene, Gonzalo.
Me encanta humillarme. Brown Eyed Girl es también la favorita del público. De hecho, en plataformas tiene más de 1 billón de reproducciones. Fíjate cuál es el poder de la canción, que las radios estadounidenses la idolatran, hasta el punto de que en 2007 fue galardonada con un certificado por la difusión en más de 8 millones de ocasiones. La única pieza de un compositor europeo que supera esta cifra es la de Every Breath You Take de The Police.
Otro temazo, bueno, otro clasicazo ese que has mencionado, Gonzalo, lo voy a pronunciar, si quieres. Every Breath You Take. By the Police, ¿eh? Sting y compañía. Bueno, además de ser un gruñón, no Sting, que Sting era majete, Van Morrison, un gruñón insufrible, pues al estilo Neil Young, por ejemplo, tiene fama de ser bastante introvertido, y ese carácter huraño y amargado no solo lo tiene con la prensa o los directivos del negocio de la música, de los cuales, por cierto, no quiere saber absolutamente nada. Yo no sé, Gonzalo, si a ti te pasa lo mismo.
Ellos tampoco quieren saber nada de mí, ¿eh?
Pues, además también, el público de sus conciertos puede dar fe de ello, de que es así introvertido y bastante rarete.
Es un gruñón, es un tímido, pero también un romántico, porque convirtió a las dos mujeres con las que ha contraído matrimonio en protagonistas de las portadas de dos de sus discos.
Sí, la primera, Janet Rigsby, con Un caballo de tu pelo, Honey, y la segunda, Michelle Roca, con Los galgos en Days Like This. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Que por cierto, estaba yo aquí buscando a Van Morrison en Instagram y en su biografía.
¿Ah, sí?
Pone que es padre. Y luego cantante. Primero pone padre. Bueno,
ante todas las prioridades, ¿no? De cada uno.
Fíjate. Sí, está aquí. Menos mal, ¿no?
De hecho, a ver, sí. A ver, podría haber uno que pusiera primero cantante y luego padre, ¿eh? O sea, aquí
seguro,
dependiendo de la responsabilidad que tenga uno, ¿no? De hecho, una de sus hijas, Shanna Morrison, ha seguido los pasos de su padre y también se dedica al mundo de la música. Pero bueno, Gonzalo, que siempre te me desvías del camino. Cuéntame qué vamos a hacer hoy, que es que siempre nos liamos a hablar de música. Solo voy a decir una cosa de Van Morrison. Yo tengo muy buen recuerdo. En el anterior programa escuchábamos a Dire Straits, hablábamos de Mark Knopfler, y yo me acuerdo especialmente de un disco de Mark Knopfler que yo creo que ha sido de los que más me han taladrado a lo largo de mi vida y que luego me he taladrado yo a mí mismo, que es el Sailing to Philadelphia, que lo publicó en el año 2000, discazo absoluto de Mark Knopfler, probablemente el mejor suyo en solitario. Una de sus canciones, que es también la que recibe el mismo nombre, que el disco es Sailing to Philadelphia, la canta con Van Morrison y es increíble. O sea, esa canción nostálgica de carretera, de esa puesta de sol que hemos comentado antes, me ha venido a la cabeza escuchando ese Brown Eyed Girl y la verdad es que pues eso me ha traído muy muy buenos recuerdos.
O sea, que luego era yo el que se liaba hablando de música, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso he querido hacer homenaje a este programa una vez más.
Bueno, te voy a contar un poco, Rubert, el menú que tenemos por delante. Mira, de primero vamos a contar lo que casi nadie sabe de las grandes batallas de la historia.
Vale.
Por ejemplo, la batalla de las Termópilas, Stalingrado, la batalla de Midway, la de Kursk. De segundo, vamos a hablar de Fórmula 1.
¡Oh, qué guay!
Estamos a mitad de temporada y vamos a hablar con la voz de las carreras en COPE, con Carlos Miquel.
Bueno, pues una voz más que autorizada para hablar de este deporte, pero la Fórmula 1 es un deporte... Es que, claro, si digo esto, los fans, amigos míos que son aficionados me van a decir de todo, ¿no? Pero bueno, 20 y tantos coches en los que siempre gana Verstappen, ¿no?
Bueno, es verdad que podríamos decir que sí.
Claro, menuda, es que esto es muy de generalizar.
Pero bueno, tiene muchas cosas detrás. Es verdad que mucha gente cree eso, pero es que, además de la temporada, los resultados, las carreras que todos podemos seguir, Carlos Miquel ha pisado infinidad de circuitos. Ha estado en fiestas con los pilotos, ha conocido a muchos de ellos.
Wow.
Y claro, ¿cuál es la anécdota más curiosa que ha vivido? ¿Qué piloto es el más simpático y el más fiestero? Pues se lo vamos a preguntar.
Le vamos a hacer un test ahí a ver si nos confiesa cosas.
Yo creo que sí nos va a confesar.
A ver qué tal. Él es bastante enrollado, ¿eh? Además. Bueno, tenemos otras muchas cosas, pero para descubrirlas te vas a tener que quedar con nosotros. Pero antes de entrar en materia, Gonzalo, por favor, una píldora curiosa, una de esas que tú tienes siempre bajo la manga y que casi nadie sabe.
A ver, voy a buscar. Dale, Marta. Pues vas a flipar con esta.
A ver.
Ya te lo digo yo. A ver, mira, ya te aviso.
Miedo me das.
Siempre se ha dicho que el ser humano desciende del primate y que somos muy parecidos. Es verdad.
Vale.
Pero atención, el ADN de un ser humano comparte el 60% de información genética del ADN de un plátano. Esto es verdad, ¿eh? Esto es 100% cierto. O sea,
no te lo has inventado.
No, no, somos seres humanos de milagro. Podríamos haber sido un plátano.
Qué horror, ¿eh? O sea, en plan, no, mi dosis de potasio cuando, antes de hacer deporte, iba a ir al gimnasio. Tal.
A ver, esto no significa que seamos mitad hombres y mitad plátanos. Simplemente que compartimos la mitad de los genes. Y claro, siempre es mejor la calidad que la cantidad. De ahí que la parte que no compartimos sea el rasgo necesario para poder distinguirnos claramente. Aunque hay alguno que está bastante aplatanado.
Sí, sí. Pero... algunos más que otros, ¿eh? Sobre todo en verano, que se quedan ahí todos tostados en la playa.
Absolutamente.
Bueno, esto es alucinante. Somos medio chimpancés, medio plátanos. En fin, a mí no me tenía que quedar muy claro. Pero bueno, vamos a por nuestro primer invitado. Todo el mundo sabe que en el año 2021 vivimos la erupción del volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Lo que casi nadie sabe es que se ha creado un nuevo planeta bajo la lava del volcán. Sí, sí, así como te lo cuento. Hace 3 años, ese volcán, el volcán de La Palma, arrojó ríos de lava fundida que cuando se solidificó creó una intrincada red de túneles que hasta hoy nadie había explorado, Gonzalo.
Efectivamente, podríamos estar en otro planeta. Hablamos del interior de una mole rocosa, oscura y desigual, que se extiende hasta donde abarca la vista. Está flanqueada por laderas de ceniza negra y tiene la hostilidad y el atractivo de un territorio sin camino ni vegetación. Y es que la erupción del volcán de La Palma generó esa red de tubos lávicos que en la isla denominan caños de fuego. Esto es básicamente el equivalente a una tubería por la que circula la lava líquida durante una erupción. Y ahora, varios años después, los miembros del equipo formado por el Instituto Geológico y Minero de España y la Federación Canaria de Espeleología se han adentrado en el más amplio de estos tubos lávicos de los que han sido catalogados hasta el momento. Octavio Fernández Lorenzo es coordinador del equipo de espeleología volcánica de la Federación Canaria. Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que el oyente se haga una idea, para que nos la hagamos nosotros también, vosotros, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Lo que habéis hecho ha sido abrir un hueco en las coladas y habéis entrado dentro, ¿no? Como a las tripas de esa colada, ¿verdad?
Nosotros estamos entrando a la red de tubos volcánicos que discurre paralela a la superficie de la colada.
Vale.
Yo suelo compararla, para que la gente tenga una imagen ilustrativa, con una red de metro que existe debajo en el interior de la nueva colada volcánica. La lava se ha movido por debajo de esa red de metro y en algunos puntos, por circunstancias diversas, ha salido al exterior y han quedado bocas. Nosotros no estamos abriendo ninguna perforación artificial para entrar a este sistema de conductos naturales. Estamos usando sus bocas naturales allí donde lo permiten, porque aquí la principal característica es que casi todo sigue muy caliente.
¿Cómo es esto por dentro? O sea, si tuvieras que describirme cómo es uno de estos tubos por dentro, ¿cuál es la imagen? Porque yo he visto alguna foto, por ejemplo, hay mucha estalactita y demás. No sé, ¿cuál es la imagen? Y también cuéntame si hay algún sonido, ¿se escucha algo?
No, se escucha únicamente con la corriente de aire. En algunos sitios puede ser muy fuerte, entonces sí puedes escuchar un poco cómo el aire pasa pues por alguna zona más estrecha y eso pues te da un cierto sonido. Pero de resto, el único sonido es el de tus pisadas. Las características que decoran interiormente un tubo volcánico se denominan esqueletemas primarios. Los ha formado la lava cuando circulaba por su interior y la lava se ha enfriado. Los más comunes y más llamativos suelen ser las estalactitas de lava, que vienen a ser pues carámbanos, por así decirlo, de lava que han quedado colgando del techo.
Qué bueno. Volviendo un poco al tema de la temperatura que me comentabas antes, me ha surgido una duda y es que si la temperatura dentro de ese tubo lávico ha ido bajando o se ha mantenido en el tiempo.
Pues esa es una de las cuestiones que nos tiene más perplejos. Hay que tener en cuenta que esta colada volcánica es la primera que se monitoriza su enfriamiento a nivel mundial. Nunca antes se había hecho. De momento, lo que más monitorizado está es una de las carreteras que conectan el lado norte con el lado sur de la colada mediante sondeos a distintas profundidades. En estos sondeos se observa una tendencia descendente de la temperatura de la colada, pero muy lenta, muy, muy, muy lenta. Lo que ha ocurrido con los tubos nos tiene un poco perplejos, porque aparte de esos, muy cerca de la superficie, con varias bocas que están completamente fríos, los tubos importantes, los tubos principales del sistema grande, por así decirlo, bajaron muy rápido de temperatura del entorno en el que se formaron, de un entorno de 1000 grados, 800 grados los primeros días cuando dejó de fluir la lava, al entorno en el que se encuentran ahora, en torno a unos 200 grados, pero luego se han quedado estancados. Desde que nosotros hemos podido empezar a entrar a bocas y medir temperaturas y demás desde mediados de 2022, no ha variado la temperatura en el interior de los tubos.
O sea, lleva dos años a la misma temperatura.
Parece que han alcanzado como una especie de temperatura de estabilización del basalto, no lo tenemos muy claro, aún tenemos que instalar más zonas.